Efectivamente, 8:12 a.m. y en esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, arrancamos con Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, buenos días también para todo el auditorio y de igual manera ofrezco mis condolencias más sentidas hacia Víctor. Como ya lo informó el INEGI el pasado 24 de abril, durante la primera quincena de este mismo mes, la inflación general tuvo un repunte en nuestro país y observó una tasa anual de 4.63%. Lo preocupante de este escenario es que la inflación subyacente, la que excluye artículos con precios volátiles o que pueden cambiar con rapidez, inclusive aumentó nuevamente. Si bien el incremento en la inflación general es lo que percibe el público de forma inmediata, el cambio en la tendencia en la inflación subyacente es lo que debería de preocuparnos. Un nuevo aumento en este apartado nos indica que el incremento en los precios sigue fortaleciéndose de forma independiente a las condiciones excepcionales de sequía, de modificaciones en la cotización peso-dólar o de otros elementos coyunturales y no estructurales que están afectando a la inflación. En otras palabras, el reforzamiento de la inflación subyacente no responde a escasez temporal de un artículo o a un crecimiento excepcional en la demanda agregada, sino nuevamente al crecimiento generalizado de precios a pesar de las condiciones restrictivas de crédito en el país. En México hay todavía más condiciones que revisar y descartar como generadores de inflación subyacente. Entre los no subyacentes, evidentemente se encuentran los precios de ciertos productos agrícolas y pecuarios que incrementaron en esta quincena, como el jitomate, tomate verde o chile serrano, con incrementos de 12, 22 y 31% anual respectivamente. En la inflación subyacente se encuentra otro elemento no previsto, pero que también incide, la tasa de desempleo mínima nuevamente histórica que vive nuestro país. En marzo fue de apenas 2.3%, por lo que del total de población económicamente activa, solo 1.4 millones de personas fueron las que no tuvieron empleo en toda la República, lo que representa una diferencia importante. Y es que simplemente a consecuencia de este hecho hay más recursos económicos en nuestro país. El índice global de remuneraciones de los sectores económicos, IGRESE, fue de 108.6 puntos en el mes de febrero, o sea, un incremento a 0.6% a tasa mensual. Esto significa que los trabajadores en el país tuvieron una mayor cantidad de recursos que también impulsan el crecimiento de los precios. Apenas hace dos meses comentaba que la inflación no había crecido a pesar de este factor y justamente en este momento el monto de los salarios también empieza a pesar. Si bien el dato del IGRESE corresponde a febrero, el histórico de este índice muestra su fortalecimiento a lo largo de varios meses, por lo que eventualmente también vería su impacto en la inflación. Este repunte en la inflación medida a través de sus dos principales índices sin duda repercutirá también en la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México. Difícilmente se puede atribuir este repunte a la marginal disminución del costo del crédito que acaba de hacer el banco a través de la reducción de 25 puntos porcentuales a la tasa de interés de referencia. El Banco de México en su momento valoró las principales variables presentadas hasta el momento y decidió que esta disminución era la adecuada. Sin embargo, ante la luz de los nuevos datos, posiblemente los relajamientos de la tasa de interés de referencia sean más distanciados o menos de los previstos en este año. Todavía en 2024 esperamos que por lo menos otras 5 decisiones del Banco de México sucedan, en donde la tasa de referencia baje para llegar probablemente hasta una tasa de 11.50 o alguna otra aproximada. Este reciente repunte nos muestra que la inflación está todavía lejos de ser derrotada y que ante los cambios que ha vivido nuestro país, todavía el reto del Banco de México será mayor en adaptarse a realidades mutuamente retadoras o que ejercen presión. Por una parte, responder a economías como la estadounidense, que se dirige a lo que llamamos un aterrizaje suave o una disminución en su crecimiento, algo que también, entre paréntesis, empieza a suceder en México, pero donde nuestra realidad también corresponde de forma simultánea con un crecimiento en la inflación. Y de igual manera, esta inflación siendo causada por el crecimiento del país, la mayor cantidad de personas empleadas, las inversiones, etcétera. El mandato constitucional del Banco de México es el de velar por el poder adquisitivo del peso. Esto sin dejar de notar que cuando ha sido necesario, también las tasas de interés de referencia han sido disminuidas por parte de este banco para estimular el crecimiento económico. En esta ocasión, y a la vista de los nuevos datos, mi apuesta es que el banco observe la política restrictiva por más tiempo, porque simplemente lo ya logrado no se puede tirar por la borda. De igual forma, recuerdo a todos los radioescuchas que hoy 30 de abril es el último día para presentar su declaración anual. Si no lo ha hecho, todavía se encuentra tiempo. Evite sobre todo multas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo, por la información.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego.
Ya son las 8:19 a.m. Continuamos con información local. Vámonos con José Luis Escamilla a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles por una parte que esta mañana, este martes, desde las 4:00 a.m. aproximadamente, bomberos de diferentes corporaciones están atendiendo un incendio forestal en la zona del Cerro del Coli, en el municipio de Zapopan. Este fuego inició en la parte alta de una de las laderas ubicadas en las inmediaciones de las avenidas Guadalupe y Las Torres, entre las colonias La Floresta del Coli y Balcones del Sol. Sin embargo, bueno, el fuego ha ido caminando y las brigadas también se han ido moviendo. Participan elementos de brigadas forestales de Zapopan, de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, de la Comisión Nacional Forestal y de la Unidad Estatal de Protección Civil. Incluso hace unos momentos despegó el helicóptero Tlaloc para ayudar con el combate del fuego desde el aire y estar combatiendo las llamas, que de momento todavía es visible. Esta nube de humo es visible desde varios puntos de la zona sur y poniente de la ciudad. Este incendio está algo fuerte, entonces, bueno, habremos de estar pendientes justamente del tiempo que tarde para lograrse la sofocación del fuego y también las afectaciones que deje a esta parte del Cerro del Coli. Incluso, compañeros, ahorita que estaba checando en Google Maps la ubicación exacta del fuego, pues ya en la fotografía satelital se observa cómo esta parte ya había sido quemada en otras ocasiones. Ustedes podrán ver si entran a Google Maps y buscan justamente en esta pestaña aledaña a los, en esta ceja del cerro, en la zona de Guadalupe y Las Torres, podrán ver cómo ya la superficie se ve quemada de antelación. Es decir, es una zona que tradicionalmente tiene conflictos de incendios forestales, a veces provocados, o bueno, mejor dicho, en todas las ocasiones provocados, pero no, digamos que no es gente que forzosamente vaya y le prenda fuego exprofeso al cerro, sino que también hay muchas personas en condición de calle, muchas personas humildes que pues tienen cable, van, lo queman para poder extraer los materiales y luego el fuego se les sale de control cuando comienzan esos incendios. Pero lo que es un hecho es que esta zona está constantemente golpeada por fuegos forestales en este punto del Cerro del Coli. Ya estaremos pendientes, como les digo, de la superficie y de las causas de este fuego. Comentaremos también de lo que tiene que ver, compañeros, con este hecho que ocurrió el día de ayer en el municipio de Zapopan, donde resulta que dos hombres y el hijo de uno de ellos, menor de edad, fueron a vender una camioneta. Ellos estaban con la intención de enseñar una camioneta para que se las compraran. No llegan a algún acuerdo las partes, pues, comprador y vendedor, era una camioneta pick-up en color negra tuneada, y esto ocurrió en la colonia Nuevo México de Zapopan. Como les digo, no se ponen de acuerdo compradores y vendedores para lo que tiene que ver con la transacción, se van cada quien por su lado, y cuando los vendedores iban por la zona de Emiliano Zapata y base aérea, se les empareja un sujeto en una moto y les dispara. Identificaron plenamente que era el hombre con el que acababan de discutir por la compraventa de esta camioneta. Se les empareja en una motocicleta, les dispara, y bueno, uno de los vendedores, un adulto, resulta lesionado de gravedad, mientras que su hijo menor de edad recibe un impacto de bala en el codo. El otro adulto, hermano y tío respectivamente, los lleva a la Cruz Verde Norte, donde desafortunadamente se informa la muerte de este adulto, del papá del niño, y el niño, como les digo, resulta lesionado de forma regular con un impacto de bala en el codo. Dentro de lo malo, lo bueno es que se puede saber es que este sujeto, el agresor, está plenamente identificado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Ahí está la información de José Luis Escamilla. Don Pedro Verónica González, ojalá que pueda checar su línea telefónica porque parece que nos dejó bloqueado el teléfono. De cualquier forma, él reporta el tramo de la carretera entre Zapotlanejo y Tototlán. Es una zona de guerra, está destrozada. Es un peligro para quien transita por ahí. Gracias, don Pedro Verónica. Por favor, no sea malito. Chéquese, por favor, la línea telefónica porque quedó bloqueado nuestro teléfono. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis. Es Día del Niño, 30 de abril.
¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Carlos, mi querida Gris. Amigos del auditorio, es 30 de abril, hoy es Día del Niño. Seguramente ahorita ya muchas escuelas están en los festivales adecuados, los correspondientes, porque además mañana no hay clases. En el Zoológico Guadalajara habrá diferentes eventos. De hecho, abrieron ayer lunes. Hoy martes, normalmente los lunes no abren el Zoológico Guadalajara, ayer se abrieron. Mañana, que es primero de mayo, que es día festivo, también estará abierto el Zoológico Guadalajara, así que vale la pena que si usted quiere llevar a sus pequeños, quiere festejarlos, ahorita es cuando. He pedido a tres personajes relacionados con las artes y con los niños. Me callecitas que por lo regular trabajan con pequeños, luego también en el área educativa, el Zoológico Guadalajara, y un maestro de música, sobre todo de música para niños, música clásica, pero para niños. Escuche usted lo que nos comentaron, pero que nos dejaron un mensaje hermoso. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Bridget Show, su amiguita. Estoy muy contenta saludándolos a todos porque es el 30 de abril, el Día del Niño. Quiero mandarles un saludo muy especial y contarles que me ha encantado estar siempre con todos los niñitos del mundo. Para mí son muy importantes, son el futuro del mundo. Y decirles que cada que estamos con ustedes, ustedes son los protagonistas de las historias, de los cuentos más increíbles, de la fantasía que hay. Y también decirles que los regalos, los trucos, las magias, las canciones, los malabares y un sinfín de cosas que nosotros ensayamos cada día por muchas horas van dedicados a ustedes. Y además, cuando los vemos con sus ojitos tan brillosos, tan felices, cada vez que vemos que sonríen, que aplauden, que les gusta nuestro trabajo, que en realidad nos gusta hacerlo y que siempre va dedicado a cada uno de ustedes. Bueno, pues nada más me resta decirles, José Luis, muchísimas gracias por darme la invitación a mandar este bonito mensaje a todos los niños. Me encanta. Yo creo que cada día debería, todos los días del año debería ser Día del Niño, para que todos los niñitos en su boquita siempre, todos los días tengan una sonrisa en su boquita. Así que muchas felicidades a todos. Me encanta haber podido dar este mensaje en este Día del Niño. Y pues muchísimas gracias, José Luis. Dios me los bendiga de verdad. Muchos besos a todos.
Bueno, ahí está. Ella es la líder de las payasitas que usted por lo regular contrata en las fiestas. Escuchemos la que sigue. Mire qué bonito está. Adelante.
Quiero darles una felicitación a todos los niños y las niñas, en especial a todas las generaciones de cursos de verano. Aquellos niños que han crecido con nosotros a la par de muchas especies, como nuestro querido Chato, que fue el gorila que vivió con nosotros en el zoológico, de Ágata, la osa polar, de nuestras elefantes, Ashanti y Kenia, y de muchos otros animales más. Queremos felicitar a aquellos niños que han vivido tantos días de alegría, juegos y aprendizaje, y que ahora se han convertido en veterinarios o en biólogos, o estudiantes de veterinaria y biología. A todos los niños que nos siguen año con año en los campamentos, a todos los que nos visitan domingo a domingo, a los que les preocupa la conservación de las especies y a todos los adultos que no dejan de tener un niño interno. A ellos les deseamos muchas felicidades, que pasen un excelente Día del Niño. El Zoológico Guadalajara los espera para que vengan a aprender, a admirar y a disfrutar más sobre la naturaleza. ¡Felicidades!
Bueno, ella es Mirka de el área educativa del Zoológico Guadalajara y escuchemos el que sigue.
Muy buen día a todos y especialmente a los niños que el día de hoy sintonizan este programa. Soy José Perales, director de orquesta y compositor. Felicidades en este día y que la alegría nunca falte en sus corazones. Yo les hablo un poquito de lo que es mi área, que es la música. Y como tal, es una de las artes que más ennoblecen el espíritu. Cuando un niño va creciendo junto a las melodías de los grandes compositores que van enalteciendo el alma, sin duda alguna va cambiando su forma de ver la vida. Por eso cuando escuchamos una obra de Mozart o de Beethoven, podemos sentir muchas emociones que a la larga nos van a traer momentos de felicidad. Pero también hay música muy potente. Podemos, por un ejemplo, colocar la 1812 de Tchaikovsky y sentir los cañones y la fuerza que pueden dar los metales de una orquesta. Y por algún momento también escuchar las melodías como El Amanecer de Peer Gynt de Edvard Grieg y sentir cómo todo vuelve a su sitio. La música nos ayuda y nos invita a ser cada día mejores. Pues muy bien, niños, los invito a que nunca dejen de lado la música, y qué mejor que la buena música, a la cual llega por los oídos y se queda en el corazón. Muy feliz día a todos.
Bueno, es José Perales, maestro de música clásica. Así que bueno, a todos los niños, ahí están sus felicitaciones desde diferentes áreas. Y bueno, que se la pasen muy bien. Un abrazo a todos los que aún tienen alma de niño. Y bueno, también comentarles que hoy es el Día Internacional del Jazz. También es celebra el Día Internacional del Jazz, así que a todos los jazzistas, y que son niños o niños jazzistas, pues doble felicitación. Mi querido Charlie, te mando un abrazo, que tengan excelente Día del Niño.
Muchas gracias, José Luis, buen día.
Adiós.
Hasta luego. Bien, justo un día del jazz y también la felicitación del día de Muddy Waters, que es de blues, digo, todavía más géneros musicales, ¿no?
Muy bien, pues muy bien, muchas felicidades a todas las niñas y niños, gracias y que pasen un día formidable. Permítanos hacer una pausa, ¿tienes por ahí participación del auditorio?
Sí, nada más rápido, uno sí. Muy breve, buenos días Griselda, feliz día del niño y la niña. Bluesísima la efeméride de Muddy Waters, soy más rockero que bluesero, pero sin duda el blues es de las raíces del rock and roll, nos dice don Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá.
Muy bien, gracias don Enrique, saludos. Vamos a hacer la pausa, regresamos a una entrevista que le tenemos con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Como le hemos dado cuenta, ayer se firmó el acuerdo de integridad electoral entre los candidatos a la gubernatura, entre 9 partidos políticos y además con varios representantes de universidades, de organismos empresariales, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, como testigos de honor. Saludamos para hablar de este tema a Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Griselda, Carlos, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio, un saludo a ustedes y al auditorio.
Presidenta, ¿por qué era necesaria la firma de este acuerdo? Y bueno, sin duda alguna, el día de ayer hubo momentos tensos en la ceremonia cuando Claudia Delgadillo le entrega una serie de acuerdos para que se comprometa a ser un árbitro imparcial.
Bien, nosotros creímos necesaria la firma de este acuerdo, de este gran pacto político, porque advertimos que el desarrollo del proceso electoral actual pues enfrenta un contexto adverso en el sentido de la profunda polarización en la opinión pública que estamos viendo, en términos de la proliferación de información falsa que circula por distintas, pues sobre todo redes sociales, por el tema de la inseguridad, por el tema del menosprecio a la verdad, a informar con evidencia, con datos respecto de los distintos planteamientos. También advertimos que hay una desconfianza ciudadana respecto de, digamos, las instituciones públicas, los propios partidos, las propias autoridades. Y creímos muy pertinente a 30 días a que acaben las campañas electorales que las personas que van a gobernarnos y representarnos pudieran suscribir un compromiso cívico, un compromiso plural para respetar los valores democráticos que hacen posible, Gris, Carlos, la transmisión pacífica de los poderes públicos, la institución del Estado democrático y con ello pues la instauración de los controles, los contrapesos y la pluralidad política de nuestra entidad.
En este caso le decía, ayer firmaron los aspirantes, pero sin duda alguna Claudia Delgadillo se percibió molesta con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y le da una carpeta con compromisos propios.
Sí, es correcto. Ella plantea que el instituto también debía comprometerse a un conjunto de, digamos, pues de cuestiones. Nosotros, bueno, yo en lo personal, pues accedí a firmar este compromiso porque no es otra cosa más que también un llamado a la imparcialidad, a la independencia, a la legalidad, y nosotras y nosotros pues estamos totalmente sujetos a la crítica, somos observables desde luego, y por supuesto que estamos comprometidas y comprometidos con estos valores que la candidata solicitó, de manera que, por decirlo de alguna forma, Griselda, Carlos, este acuerdo o estos compromisos que ella planteó tampoco escapan de la, digamos, de la lógica, de la legalidad, del trabajo que estamos realizando, insisto, como autoridades electorales también somos observables y también estamos dispuestas a comprometernos con lo que ya hacemos, que es un trabajo profesional, es un trabajo transparente, es un trabajo de cara a la sociedad, imparcial, y que, como en este mismo espacio hemos podido pues constatar, siempre está respaldado pues por evidencia, un profesionalismo sólido.
Presidenta, buenos días. Hay temas que podrían parecer un tanto obvios en estos compromisos, como aquello de informar con verdad y evidencia sobre las propuestas que presentan, o sobre promover la paz a través del diálogo y la confrontación. Sin embargo, sí es necesario que venga un reforzamiento de esto. ¿Lo siente en este momento algo indispensable tener un reforzamiento para estos puntos específicos de la campaña?
Yo creo que este acuerdo, digamos, el que los partidos y las dos candidatas y el candidato a la gubernatura suscriban este acuerdo, es un mensaje, digamos, de civilidad a una sociedad que está reclamando esto, un espacio de concordia, un espacio de libertad, un espacio de respeto a las instituciones, a la legalidad, un compromiso real con la voluntad popular que será expresada en las urnas. Y si bien, digo, como lo dicen, son, digamos, compromisos, voy a decir, más bien básicos, elementales, nunca está de más suscribirlos como pues la constatación de la voluntad democrática de quienes nos van a gobernar y nos van a representar. Y sobre todo creo que es un mensaje de alto, de gran simbolismo político para la sociedad jalisciense, que ha vivido un proceso electoral pues muy intenso, de muchas críticas, de mucho vaivén, en un ambiente, insisto, polarizado, en un ambiente en donde circula mucha información que no es verídica, en un ambiente también de inseguridad. Entonces, creo que este acuerdo, este compromiso es valioso por esas razones y manda un mensaje a la sociedad jalisciense, pues, de lo que busca la democracia, que es la vida civilizada y pacífica de nuestras diferencias.
Sí, sabemos que, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara las preferencias electorales están muy cerradas, pero le preguntaría, presidenta, si ve riesgos de que alguien no acepte los resultados el próximo 2 de junio y qué condiciones podría haber para que se presente este escenario.
Bueno, desde luego, una de las pretensiones de este acuerdo fue justamente comprometer a quienes están en contienda a respetar los resultados emanados de las urnas. Pero esto de ninguna manera supone claudicar al legítimo derecho que tienen todos los partidos, candidatas y candidatos, de defender hasta la última instancia cada uno de sus votos. Y afortunadamente en nuestro país tenemos un sistema de medios de impugnación que garantiza de manera muy amplia, muy contundente, que los partidos y las candidaturas puedan reclamar estos derechos y puedan ser dirimidos, digamos, en las instituciones judiciales que lo garantizan. Y ese es justamente el llamado, es decir, aquí no se busca que se firme un cheque en blanco de ninguna manera. Lo que se busca es que podamos seguir conviviendo de manera pacífica, y esto significa, digamos, dentro de nuestra profunda diferencia entre los distintos intereses, entre los distintos ideologías, y esto supone justamente dirimir estas diferencias por las vías institucionales, por las vías que están dispuestas para garantizar derechos políticos de todas y de todos.
Sí, porque si los resultados continúan cerrados el día de la elección, pues alguno no aceptará los resultados, es decir, aun cuando haya firmado el acuerdo por la integridad electoral.
Bueno, nosotras y nosotros esperamos que los resultados firmes, definitivos, que son, como ustedes saben, muy vigilados, es decir, en México los votos los cuentan, los reciben la ciudadanía, que es sorteada, que es capacitada por un órgano independiente, autónomo, profesionalizado, que es el INE, pero además luego se cuentan otra vez en los consejos, en los órganos distritales y municipales, que también están integrados por ciudadanas y ciudadanos que no forman parte de ningún partido político, que realizan esta labor cívica pues de manera profesional, y finalmente están los tribunales. Además, con todo ello, hay que decirlo, Griselda, Carlos, que en todo este proceso de contabilización, de conteo, recuento de votos, los partidos políticos están permanentemente presentes. Ellos pueden tener representaciones en cada una de las casillas, en cada sede distrital, municipal, en donde se cuentan y computan los votos, y más tarde pueden recurrir no a una instancia, sino a tres. Pueden recurrir primero al Tribunal Electoral del Estado, luego pueden, inconformes con alguna situación que de ahí surja, pueden recurrir a la Sala Regional de Guadalajara, y todavía hay una tercera instancia que es la Sala Superior. De manera que la legitimidad y el que los votos se cuenten y se cuenten bien en nuestro país es una garantía constitucional, legal, institucional que tenemos las y los mexicanos, y que justamente eso es a lo que apela este acuerdo, este llamado a decir, oigan, tenemos todos los mecanismos, todas las vías jurídicas, toda la vigilancia posible ciudadana para que la voluntad que sea expresada en las urnas se traduzca en los gobiernos y las representaciones políticas de nuestro país y nuestro Estado. Si además de ello, entonces no se reconocen los resultados, pues desde mi punto de vista es un menosprecio a la vida democrática y a lo construido en nuestro país. Es ahí donde entra y donde cobra relevancia este acuerdo político.
Presidente, estamos a 33, 34 días de la jornada electoral. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo van avanzando las etapas? Todavía faltan unos 15, 20 días para que lleguen las boletas, pero hay otros elementos en los que van avanzando, los capacitadores y los supervisores que van contratando. ¿Cómo va este trabajo en este momento en el Instituto Electoral?
Pues vamos caminando muy bien, todo lo hemos, digamos, realizado y cumplido en tiempo y forma. Tenemos ya instalados 145 sedes municipales y distritales en cada uno de los 125 municipios, en los 20 distritos. Hay un órgano ciudadano colegiado que está conduciendo y vigilando la elección en esa demarcación territorial en específico. Nos encontramos justo, Carlos, ahora en el proceso de reclutamiento de capacitadores, asistentes y supervisores electorales. Estaremos contratando a más de 3,000 personas para esta función de asistencia previo a la jornada, durante la jornada y posterior a ella en los cómputos y los recuentos. También estamos en el trabajo de la impresión de la documentación electoral. Contarles que apenas el sábado ya entregamos al Instituto Nacional Electoral toda la documentación electoral para la elección jalisciense en el extranjero. Recordemos que desde el exterior se puede votar por la gubernatura y por diputaciones de representación proporcional. Esas boletas ya fueron entregadas al INE. Fuimos el primer estado en entregar documentación y materiales electorales completos para el voto extraterritorial, y estamos en el proceso de impresión del resto de casi 21 millones de boletas que serán empleadas para estas elecciones. Pero simultáneamente estamos trabajando en el monitoreo de noticieros para poder ofrecer a la sociedad información relevante respecto de cómo los medios de comunicación están dándole cobertura a las campañas electorales de las distintas fuerzas políticas, de las distintas candidaturas. Estamos organizando los debates. Este próximo fin de semana tendremos el tercer debate a la gubernatura. Todavía, de hecho, nos quedan dos, este que va a ser en Puerto Vallarta, más uno más, el final, que será aquí en la ciudad de Guadalajara, para la gubernatura del estado. Nos queda un debate para diputaciones de representación proporcional, y además estaremos organizando varios debates para los cargos de presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, como ven, y vaya, esto es solamente una parte realmente de todo lo que estamos haciendo. Hoy mismo vamos a sesionar en Consejo General para seguir acatando algunas de las sentencias del tribunal respecto de el registro de candidaturas. Estamos realizando sustituciones en las candidaturas. En fin, el trabajo ahorita es bastante arduo, bastante intenso, pero es un trabajo que lo hacemos con mucha vocación, con mucha convicción, y amamos este trabajo.
En el proceso electoral, quizá el día de la jornada, una de las cosas más atractivas en términos informativos es el avance del PREP. ¿Cómo van en los preparativos, presidenta, respecto del PREP, que siempre es algo que nos mantiene atentos?
Pues muy bien, justamente hace la semana pasada hicimos una demostración a todos los partidos políticos sobre, digamos, los distintos módulos y la funcionalidad de los distintos módulos del programa de resultados electorales preliminares. Como ustedes saben, el programa de resultados preliminares es una función estrictamente local, pero se ciñe a los lineamientos y a las exigencias que impone el propio INE. Entre ellas, el PREP es auditado por una institución de prestigio externa, cuenta con un comité técnico de expertos, el comité técnico asesor del PREP o el COTAPREP, como le llamamos nosotros, que va guiando, va asesorando, va acompañando el desarrollo e implementación de esta herramienta, que además déjenme decirles, Jalisco es uno de los pocos estados que desarrollamos nuestro propio PREP. Nosotros diseñamos, implementamos, desarrollamos, ponemos en marcha el sistema de resultados electorales preliminares, una herramienta fundamental, efectivamente, Carlos, para dotar de certeza los resultados electorales que eventualmente son confirmados en los cómputos que se realizan en las sedes distritales y municipales de la entidad, y que han posibilitado efectivamente dotar de certeza y ofrecernos resultados preliminares, desde luego, pero desde la misma noche de la elección y durante las siguientes 24 horas a partir del cierre formal de las casillas. Entonces, ahí también vamos muy bien, vamos avanzando, digamos, conforme a lo que nos imponen las normas del Instituto Nacional Electoral, y estamos confiadas y confiados que funcionará a la perfección.
El día de ayer se guardó un minuto de silencio por los tres candidatos, o aspirantes, mejor dicho, asesinados en lo que va del proceso electoral en Jalisco. Le preguntaría por la seguridad, presidenta, ¿cómo está el estado y si en todos los municipios se instalarán casillas?
En todos los municipios se instalarán casillas, Griselda. Ahora nosotros no tenemos ninguna información del INE, que es la autoridad responsable de la instalación de casillas, de que no vaya a acudir a alguna región del estado, algún municipio en particular. Muy por el contrario, la información que tenemos es que vamos a tener elecciones en cada rincón de nuestro estado, de manera pacífica y democrática y desde luego libre. Esto no indica, Griselda, Carlos, no menosprecia ni es indistinta la situación que estamos viviendo en Jalisco y en distintos lugares del país, en distintas regiones del país. Y bueno, la constatación de ello es que hemos tenido hasta la fecha, pues sí, tres candidatos asesinados, o quienes aspiraban a alguna candidatura, asesinados a lo largo de este proceso electoral. Es un dato alarmante, no lo queremos desde ninguna manera menospreciar, pero también creo que es importante dimensionar que, en el trabajo de organización electoral, en el acompañamiento ciudadano que se tiene para estas funciones, no hemos tenido incidente alguno que reportar, y creo que es importante decirle a la ciudadanía que la incidencia delictiva contra las elecciones, es decir, en casillas, en la jornada electoral, es extremadamente pequeña. Realmente la estadística pues es muy muy menor, y con esto lo que quiero decir es que la sociedad jalisciense va a poder salir a votar en paz, en libertad, el próximo 2 de junio.
Presidenta, nada más, en el caso de Jilotlán de los Dolores, que nos aventamos todo el trienio sin que hubiera autoridad designada, o bueno, electa más bien, ¿no ve que existe el mismo riesgo para este proceso electoral o algo similar, o en algún otro municipio?
No tenemos ahorita ningún elemento que así nos lo indique. En Jilotlán de los Dolores tenemos debidamente instalado nuestro consejo municipal. El INE está previendo instalar casillas de manera regular. Hasta la fecha, como les digo, nosotros no hemos tenido un solo incidente que reportar, ni en ese municipio ni en cualquier otro, en el despliegue de nuestras funciones de organización electoral. Y creo que es importante recordar que en este municipio, pues el día de la votación en las casillas, tampoco, digamos, hubo violencia en contra de la ciudadanía que participó en esta elección. Bueno, desde luego esto no obvia el grave caso que se suscitó en ese municipio, en donde sabemos algunas candidaturas dijeron ser amenazadas y por ello renunciaron a sus postulaciones. Pero no hubo, digamos, hay que decirlo también así, para que la sociedad pues tenga confianza de salir a votar el próximo 2 de junio, no hubo una confrontación en contra de la ciudadanía para ir y emitir su voto.
Bien, pues presidenta, le agradecemos mucho la información, le deseamos mucha suerte el próximo fin de semana en el debate que tendrán en Puerto Vallarta y por supuesto nuestros buenos deseos de que este compromiso que firmaron los candidatos a la gubernatura se respete, que acepten las reglas, las cumplan, las acaten y que el próximo 2 de junio se respeten los resultados por el bien de la democracia y por el bien de los jaliscienses.
Así es, esa es nuestra confianza, nuestra esperanza también, y estaremos muy pendientes, estoy segura que ustedes como medios de comunicación también, a lo que vaya ocurriendo a lo largo de este último mes y desde luego pues lo que resulte de la jornada electoral del 2 de junio.
Un mes sin duda alguna intenso.
Intenso.
Bueno,
gracias.
Un abrazo, presidenta.
Un abrazo para ustedes, gracias otra vez por el espacio.
Gracias, muy buenos días. Es Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos un minuto y medio para sacar alguna de la participación del auditorio. Marta González pregunta si mañana abren los bancos. No, mañana es día oficial festivo.
Así es.
Y no abren los bancos.
No abren los bancos, no hay actividades.
Ahora sí que hoy, ahora no pudimos hacer puente, ¿no?
No, no se pudo. Justo
el miércoles largo,
es
sí.
Difícil. Lo que sí creo que está activa la banca electrónica, creo que sí, eso sí, sí funciona sí. Normalmente.
Dice Benjamín García, felicito a Juan Pablo Huerta por el tema de la inflación. Todo está cada día más caro y feliz día del niño. Rosa López pregunta si sabemos si ya empezaron a pagar las pensiones del Seguro Social. Ahorita nos van a aclarar la duda, Rosa. Y Luis Humberto López, le sugiero a las personas de poblaciones peligrosas que se desplacen a otras más seguras para emitir su voto.
Dice Maritere, felicidades a todos los niños conductores de Radio Metrópoli. Un abrazo con mucho respeto y admiración. Nos dice el señor Manuel López, buenos días, una vez más les sugiero si algún día pueden tomar en cuenta al cantante Marco Antonio Vázquez para una efeméride. Marcos Auceda dice, bendecido día, todo mundo ningunea a la autoridad, no deberían caer en el chantaje de Morena, dice el señor. También a la señora Alejandra nos dice, buenos días, no me quedó claro si la presidenta del IEPC firmó o no el acuerdo de Claudia Delgadillo. Sí, sí lo firmó, sí firmó esos compromisos. El señor Héctor Gutiérrez nos dice, buenos días Griselda, en las elecciones pasadas en Tlaquepaque, en la casilla 2586, Citlali y su gente rellenaron de boletas, al final se armó un zafarrancho. Creo que eso no estuvo comprobado, pero bueno, ahí está el comentario. Señor.
Nos vamos, pásela muy bien. Gracias Carlos, por acompañarme esta mañana.
Felicidades a todos los niños.
A todos los niños. Una bendición que haya niños en casa, ¿no?
Así es.
Buenos días.